ver del versículo 14 al 19. Pero vamos a leer el versículo 15, ya lo tiene frente a sus ojos, ¿verdad? Versículo 15 dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo ¿qué? Grandes voces en el cielo, grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 11 y 14 vemos, dice: el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Ay, ese ay es un lamento de lo que está viniendo y va a venir sobre esta tierra. ¿Sí? Ahí este... La sexta, hubo un intermedio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Sí, la sexta trompeta vimos ahí en el arrepentimiento del pueblo de Israel. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? ¿O no se acuerdan? ¿Verdad? Cuando dijeron gloria a Dios, cuando estaban pasando situaciones tremendas. Entonces ya vino el arrepentimiento de Israel, y ese arrepentimiento, cuando se arrepienten totalmente los judíos, es cuando ya viene la séptima trompeta. O sea, ya viene una destrucción total hacia este planeta y hacia los que viven aquí. ¿Sí? ¿Verdad? El arrepentimiento de Israel conducirá de inmediato a la inauguración del reino mesiánico, o sea, el reino del milenio. Mire, vaya conmigo a Romanos 11, versículo 25, por favor. Romanos 11, versículo 25. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Todos los judíos elegidos que estén con vida al final de la gran tribulación, amados hermanos, no el remanente de judíos creyentes que forman parte de la iglesia. Quiero dejar bien determinado este punto. Una cosa son las bodas del Cordero y una cosa son los invitados a las bodas del Cordero. ¿Sí? La iglesia verdadera es aquella iglesia que está sumergida, que se está preparando todos los días, que tiene una relación completa con el Señor, que lo busca de día, de tarde y de noche. Una iglesia que está diciendo: ven, Señor Jesús, como dicen los últimos versículos de Apocalipsis. Una iglesia que requiere más de Él que lo que Él le pueda dar. Esa es la iglesia, que no está esperando que el Señor le dé, sino ella quiere darle, ¿sí? Una iglesia que está dispuesta a sufrir todo lo que sea por Jesucristo. Esa es la iglesia que va a llevarse el Señor. Los demás que se salven serán los invitados. Serán salvos, pero no serán parte de la novia de Cristo. No serán parte de la novia de Cristo. Entonces, una iglesia que dice: venga lo que venga, Señor, que yo no te falle. Una iglesia que está dispuesta a sufrir tribulación aquí en la tierra, una iglesia que no se avergüenza del Evangelio, una iglesia que vive como Dios quiere que vivamos. Sí, preparándonos día tras día con el Espíritu Santo y la palabra. Sí, haciendo a un lado el Espíritu Santo, haciendo a un lado todo aquello que no funcione en nuestra vida. Alguna vez prediqué aquí sobre Esther y ojalá y lo vuelva yo. Dios me ponga la palabra para hablar de esa mujer Esther. En todo el libro de Esther nos habla algo maravilloso. Sí, Esther es tipo de la iglesia. Esther significa estrella. Y si usted ha leído ese libro, había un eunuco a quien Esther le preguntaba siempre qué cosa le gusta al rey, qué cosa es lo que le agrada al rey, y por eso Esther fue la escogida. Dice que el eunuco le agradaba la forma de ser de Esther, que no se vestía como ella quería, sino decía, tú estás muy cerca del rey. Tú sabes lo que le agrada, dime. Y entonces el eunuco se dedicó más a esa mujer que a todas aquellas mujeres que habían sido llamadas a sustituir a la esposa de aquel rey. Espero estarme explicando. ¿Sí? Y el eunuco es tipo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, como consecuencia, el Espíritu Santo nos da dones para prepararnos para el Señor, no para exhibir los dones, porque lo que da Dios Dios no es un exhibicionista, amados hermanos. Dios, cuando fluye en su poder, es para beneficiar a la gente, no para que se hagan otras cosas. Sí, eso es muy importante. Solamente la iglesia que está comprometida con Él. En las bodas hay una esposa y un esposo, ¿no es así? Pero también hay invitados. Ojalá y que de perdida seamos los invitados, ya que no tenemos un compromiso real y verdadero con el Señor Jesucristo. Sí, amados hermanos, esto repito, es algo tremendo lo que Dios quiere realmente. Dios existe, Dios es real. No hay otro Dios como Él. Sí. Y eso es lo que como iglesia tenemos que ver nosotros. Esa novia, esa iglesia, es una iglesia que está acostumbrada a depender de Él, como Él lo manifestó. Jamás veremos un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Es una iglesia que ya entendió que no hay nada comparable aquí en la tierra con ese varón judío llamado Jesucristo, que fue Dios hecho carne. Es una iglesia cautivada, enamorada, que no tiene otros ojos más que para Él. Aquí. Y que cuando lee las cartas del Señor es quebrantada. Esa es la iglesia que se va a casar con Dios. No hay otra. Y eso es muy deprimente, porque si no tenemos una clara relación con Dios, una clara relación con Él, si no lo conocemos, ¿cómo me voy a casar con alguien que no conozco? Sí, amados. ¿Cómo me voy a casar con una mujer que no conozco? Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, preparando a su iglesia, preparando a la novia día tras día, día tras día. Es una iglesia que ya está anhelando su regreso, porque está enamorada del Señor. La cuestión es preguntarnos, ¿estamos enamorados de Cristo o estamos buscando lo que Él nos pueda dar? Una diferencia. Habacuc nos habla de eso. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová. ¿Sí? Antier, que hablaba yo con la esposa de Enrique, la escuchaba yo así muy triste. Le dije, hermana, pasaron más de 20 años en un lugar donde no había tratado Dios con ustedes, en el desierto. ¿Qué cosa decía el Señor con Moisés al faraón? Yo creo que usted lo haber leído. Él decía Moisés a faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿En dónde? En el desierto. Porque cuando estás rodeado de mucha gente, pues volteas para acá y para allá, pero cuando estás en el desierto, estás con Él a solas. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Sí? Es un remanente fiel. De todos los que se congregan, Dios tiene un remanente fiel. Cuando Él dice, donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Dónde? Adentro. Adentro de cada persona que ha nacido de nuevo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico bien? Tengo que irme, les dijo el Señor a los apóstoles, pero volveré y os tomaré a mí mismo. A mí, si no hemos nacido de nuevo, si la vida de Dios, el semen, la semilla de Dios, no está en nosotros, amados hermanos, ¿quién sabe qué va a pasar con usted por toda la eternidad y conmigo también? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Señor, como le decía el salmista, examíname, oh Dios, examíname. A eso me acerco a ti, a que me examines, a estudiar tu palabra, lámparas a mis pies tu palabra. A eso me acerco, a que me examines y me digas cómo estoy delante de ti. Amén. El rey David, si usted ha leído la Biblia, yo creo que alguna vez ha leído lo que decía el salmista. ¿Sí? Alma mía, bendice a Jehová y no olvides nunca ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Y luego cuando su alma se iba hasta el piso, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios que aún he de alabarle. ¿Sí? Asaf le decía, ¿a quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Tiene que llegar un momento en que como iglesia no nos interese nada, nada, nada más que levantar el nombre del Señor. Levantar el nombre del Señor. Y que nosotros seamos nada para que Él sea el todo en nosotros. ¿Sí me explico? Que Él se ensanche dentro de nosotros y va a ser beneficioso. Porque vamos a dejar de ser nosotros para que Él sea a través de nosotros. Y eso no lo puede usted hacer ni usted ni yo. Todo viene de una revelación de Dios. Si Dios no se revela, o sea, Dios es ¿cómo le voy a explicar? Dios es el revelador de sí mismo. Yo me acerqué a los que no preguntaban por mí, dice el Señor. Se supone que el Señor se acercó a usted, porque usted no quería nada con Dios. Usted y yo teníamos una religión. Buscábamos a un Dios a nuestro modo, que se acomodara a nuestras peticiones. Pero cuando Él viene a tu vida, hermano, cuando Él se revela a ti, es otra cosa. Es otra cosa. Ya ganaste, ya triunfaste, ya vas a ser más que un vencedor, pero mientras no tengas esa revelación, vamos a vivir puros ritos religiosos. Yo me pregunto a los que estuvieron aquí enfrente, ¿sintieron la presencia del Señor hace un momento? ¿Mm? Porque de eso se trata la alabanza, de atraer al Señor. ¿Sí? A Dios no le gusta la música, le gusta la adoración. Vidas que lo alaban y lo adoran en todo lo que hacen y dicen. Tenemos criterios que nos han traído por cientos de años y no queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Nos molesta cuando nos dicen la verdad de Dios. ¿Mm? Vea cómo está la situación alrededor suyo. Vea cómo están las cosas. Es horrible lo que está pasando. Y el Señor nos ha avisado que son principios de dolores. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Realmente hay una sana preocupación de cómo estamos delante de Dios. Dice la palabra que si al que ves no le obedeces, ¿sí lo ha leído? ¿Cómo vas a obedecer al que no ves? Ojalá y que no estemos confundidos, hermanos. De veras, ese es mi ruego delante de Dios. Que ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi nuera, ni mis nietas estén confundidos. ¿Quién es Dios? Dios no es una religión. Él es el Eterno. Él es el Eterno. Siempre predicamos de lo que Dios da. Siempre predicamos de lo que Dios da. Él sana. Él es el proveedor. Aleluya. Jehová Jiré, Jehová Rafa, etcétera. Pero, ¿por qué no hablamos de lo que Él es? No sé si me explico. Yo quiero que un verdadero hombre, que es bien difícil encontrarlos, un verdadero hombre nunca se casaría con una mujer que no lo amara por lo que él es. Por eso los matrimonios estamos al revés, hermanos. Estamos al revés. Por eso para amar a Dios hay que conocerlo. Él es revelador de sí mismo. En el principio, ahí se está revelando Dios a la creación. Génesis 1, en el principio, Elohim. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hizo los cielos y la tierra. Él es Dios, aunque los necios no crean que existe Dios, dice el Salmo. Él se ríe de los necios. Sí, hermanos. El estar estudiando esto de Apocalipsis, para mí, yo no quiero traerles información. Una película de misterio y de espanto, híjole, no, hermano, no, yo no soy para satisfacer curiosidades, sino para que el Señor toque su vida y dejemos de ser como somos y salgamos corriendo a predicar el evangelio a la gente por todo lo que se avecina tan horrible. Sí, amados hermanos, fuimos llamados para ser testigos de Él. Isaías 44. Vosotros sois mis testigos. Y algún día ojalá pueda yo predicar de eso. Vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos. O sea, ustedes me conocen a mí. ¿Y a quién le van a dar el mensaje? No van a dar un mensaje de que soy Jehová Rafa, sino van a decir: yo conozco a Dios. Conozco a Dios. Sé quién es ese Dios de la Biblia. Lo conozco, es al que te vengo a presentar. Te voy a presentar a mi prometido. Fíjate, él es profesionista, tiene un sueldo de 100 mil pesos mensuales. Ay, qué bárbaro. ¿No? El ofertón. Ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. Y cómo nos encantan esas enseñanzas, ¿no? Pero cuando te dice Dios, ¿sabes qué? Si no me conoces, estás fuera de todo. Apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Que Dios se apiade de nosotros, hermanos. De veras, que dejemos de ser lo que somos, para que Él nos pueda llevar a ser lo que Él quiere que seamos en Cristo Jesús. Que se nos quite todo afán. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. por nada, sino vuestras peticiones estén delante de mí con acciones de gracias. ¿Por qué das acciones de gracias? Porque crees que si pediste conforme a su voluntad, Él ya te oyó. El salmista dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, sí, la creación, pero Él es antes que la creación. Es diferente conocer al Eterno, a Dios como el Eterno, a Dios como el Creador y a Dios como el Salvador. ¿En dónde estamos nosotros? ¿Cómo le conocemos? ¿Sí? Ese es el estudio de la divinidad, amados hermanos. No estudiar a Dios, porque nadie puede estudiar a Dios, aunque muchos teólogos se han dedicado a eso. Pero antes que la teología es Dios. Bendito Dios. El gobierno milenario del Señor Jesucristo está asociado con el monte de Sion, hermanos. Ahorita lo acabamos de ver en Romanos, ¿sí? Versículo 26, ahí está usted conmigo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es el que aparta de nosotros la impiedad? ¿Es un propio deseo humano de que ya no quieres ser como eres? Eso no funciona. Eso, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Tienes que reconocer, y yo también, cómo estoy caminando. Cuando tú y yo reconocemos cómo estamos, entonces Él empieza a hacer las cosas. Mientras no reconozcamos que estamos mal y otros estamos peor que los demás, no puede haber ningún cambio. Jamás. 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 Cuentan de un rey que una vez por año daba libertad a todos los, a uno de los encarcelados. Y ese día llegó a revisar toda la cárcel y le preguntaba: ¿tú por qué estás aquí? Pues no sé, rey. Yo realmente, yo no le echo nada malo. Yo no hago nada malo. ¿No ha escuchado usted eso? Yo soy bueno, pues sí. No, yo trabajo. Yo esto. Pasó con otro y le dijo más o menos lo mismo. Y hasta que llegó con uno: ¿tú por qué estás aquí? Pues porque lo merezco, rey. Estoy aquí porque he sido tremendo. He sido esto y esto y esto. Por eso estoy aquí encarcelado, lo merezco. ¿A quién quiere usted que Dios dio la libertad? ¿O el rey ese? Aquellos que gritan como Pablo: miserable de mí. ¿Ha usted gritado alguna vez así? ¿Quién lo ha hecho? Párese y dígame cómo fue, porque sí quiero oír un testimonio de esos. Que te ha ministrado tanto el Espíritu Santo y la palabra, que de repente te diste cuenta qué miseria de vida vivimos sin Cristo. Y gritas: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es tiempo de recapacitar, hermanos. Si estamos viviendo una vida de iglesia o realmente hemos nacido de nuevo. Si venimos a tocar aquí los instrumentos por tocar o porque queremos agradarle a Dios. Si estamos sirviéndole allá a Dios con los niños porque realmente nos gusta ministrarle a los niños la palabra, porque la palabra nos gusta. Yo no puedo enseñar algo que no me ha hecho bien a mí mismo. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? Y a veces estamos enseñando palabra, pero no ha sido eficaz en nosotros, no porque la palabra no sea eficaz, sino porque no hay buena tierra. La palabra es buena, la palabra es divina, pero hay tierra que no funciona. ¿Cómo anhelo que Dios tome esta congregación y nos dé una sacudida, hermano, para que quede el trigo y se vaya la paja, que hay tanta paja dentro de todos nosotros? Que realmente cuando estamos delante de Él nos quedemos preocupados estudiando su santa palabra. Vendría de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Él es el único que puede apartar de mí toda impiedad. Toda impiedad. Saulo de Tarso era un hombre tremendo. Amaba al Dios que le habían presentado. Creció a los pies del mejor maestro de Israel, de Gamaliel. Y perseguía al camino, como dice aquí, perseguía a la iglesia con un pleno fundamento judío de que Cristo no había sido, Jesús no había sido el Mesías. Él conocía la ley. Nosotros, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? Tenemos la Biblia para que nos alumbre en toda nuestra vida y que nos guíe el Espíritu Santo y la palabra para dar en el blanco, no para dar golpes al aire. ¿Sí? Él decía, hebreos de hebreos, soy fariseo de fariseos. Conocía bien su religión y la ponía por obra. Pero cuando tuvo su encuentro con su autoridad, ¿quién eres, Señor? Le dijo. El Kyrios, el Adonai, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy la salvación. Yo soy la salvación, es lo que significa Jesús. Yo soy la salvación. Y temblando le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Aquí nosotros temblamos para aquellos que tienen cosas que hacer aquí, que estén metidos con Dios realmente y que Dios los esté amasando el barro. Que no haya sido uno el que los metió a trabajar, sino que Dios haya respondido a un deseo personal. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que lo haga? ¿Con quién quieres que lo haga? Porque si no es así, dice la Biblia, maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Apartaos de mí, malditos, dice Mateo 25. Maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Como para salir corriendo, ¿verdad? Y decirle, Señor, ¿cómo la estoy haciendo? Pues tú no la estás haciendo, soy yo el que hago las cosas, dice el Señor. Porque tú a mí no me sirves para nada. Eres una vasija. Y yo te estoy dando el privilegio de que me sirvas. Entiéndelo. Bendito Dios. Bendito Dios. Pero primero para que el Señor llegue a Sion, deben de suceder los juicios finales y culminantes. ¿Sí? Son tres ayes, mira, Apocalipsis 8, ya lo estudiamos. Son tres ayes, Apocalipsis 8, versículo 13, ¿sí se acuerdan? ¿Ya lo tiene? Dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Aquí habían sonado cuatro trompetas nada más. Y en el original dicen que era un águila, no un ángel. Tremendo. ¿Sí se acuerdan que uno de los ancianos que de esos que estaban ahí, había uno que tenía cara de águila? ¿Sí se acuerdan o no? ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Los moradores de la tierra son personas sin ningún interés. Escúchelo bien. ¿Ay de los qué? ¿Moradores de qué? De la tierra. ¿Los moradores de la tierra quiénes son? Son personas que no tienen ningún interés hacia el reino del Mesías. No lo están esperando. ¿Sí? Son personas que no tienen la mínima intención de someterse a la voluntad de Dios. Son gente voluntariosa. Le sirven a Dios cuando ellos quieren servirle. Eso no funciona. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, ¿verdad? No. ¿Sí? Los que moran en la tierra son personas que les gusta el estatus de vida que tienen aquí en la tierra. Tienen conflictos, pero pasa el conflicto y siguen en la misma tónica de existencia. Los que moran en la tierra. Sus pensamientos, todos sus esfuerzos y su meta final están centrados en la tierra, en tener un buen carro, tener una buena profesión, tener una buena casa y aleluya, sus vacaciones. Y esos son los que están morando en la tierra. Los que se va a llevar el Señor como su novia son gente que está haciendo lo que Dios quiere, que han entendido que nada de ellos, nada les pertenece, ni ellos mismos les pertenecen. Que han entendido cuando dicen que ninguno de nosotros, los cristianos verdaderos, viven para sí. Y han entendido que si viven para Él, viven, y si mueren para Él, mueren. Esos son los que son diferentes a los que moran en la tierra. Sí. Esos que moran en la tierra no desean que Cristo venga con poder y gloria. No vengas ahorita, Señor. Me quiero casar. Ay, qué cara. No. No vengas ahorita, Señor. Quiero terminar mi carrera. Hay una carrera mejor que la que estás estudiando. He acabado la buena carrera, dice Pablo. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Personas que han dejado su carrera porque de repente entregaron sus vidas a Cristo y Él las tomó. Y andan predicando el Evangelio por otros lugares. No andan buscando ministerio, andan buscando al que da el ministerio. Gente comprometida con Él, que sabe que a lo mejor en ese llamamiento no va a haber ninguna almohada para recostar la cabeza. ¿No? Amén. Si no tienes un hotel de 5 estrellas, no voy a predicar. ¿No? ¿Verdad? Así es el estilo. Artistas. Si ojalá entendiéramos para qué nos han llamado, hermanos. Que Dios nos despierte. Que Dios nos acuda. Con poco se le hace mucho. Es el estilo de Dios. Llevan una vida dándole la espalda a Dios. Lo buscan como el pueblo de Egipto. Si usted ha leído el Salmo 103, 104, 105, decían a sus ídolos y clamaban, y Dios llegaba otra vez. Se compadecía de ellos. Pero no entraron a la tierra prometida. 10 veces. Me ha provocado este pueblo rebelde, dijo Dios a Moisés. ¿Cuántas veces llevamos nosotros provocándolo? ¿No? Ellos quieren un planeta donde el hombre reine. Hay iglesias donde el hombre reina. Donde se predica lo que le gusta a la iglesia. Para que no se molesten. Hay muchas. Eso se llama la Odisea. El hombre reina. Y esa es la iglesia que el Señor Jesucristo resucitado nos dice que es la que está en los últimos tiempos, la séptima iglesia, ese tipo de iglesia. ¿Sí? Piensas que eres rico, ministerios por todos lados, pero eres un pobre, desventurado y desnudo. ¿Por qué está desnudo? Porque no tiene ropas de salvación. Quieren un planeta donde el hombre reine sin tener que dar cuentas a Dios. Y todos, si usted ha leído la Biblia, dice que todos vamos a darle cuentas a Dios, tarde que temprano. ¿Sí ha pensado eso? ¿Mm? Cuando oré por un gobernador aquí, se lo dije yo delante de los siervos. Le dije, ya le han dicho mis consiervos que tiene usted que darle cuentas a Dios de estos 6 años de gobierno. No. Porque qué triste es que te acerque el Señor a un funcionario de esos y que no le digas con misericordia, cuidado, cuidado. No. Oh, si supieran ustedes y yo qué cosa es ser parte del cuerpo de Cristo. Realmente viviríamos con gozo y con alegría en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas, viviríamos sin estar murmurando, sin estarnos quejando, porque dice el Señor que a los que le aman, todas las cosas les ayudan para bien, menos tu pecado y el mío, menos la rebeldía. Cuando dicen, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Si han escuchado, yo lo decía antes de conocer al Señor. Me dejaban ahí mi penitencia y venga a tu reino. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Lo dicen sin entendimiento. Sin entendimiento. ¿Sí? Mis hermanos, ¿dónde lo dice? Pues mírese usted mismo y usted misma y yo también. Pero también se lo voy a llevar vamos a seguir con esto, ya se me hizo tarde. En cambio, hermano, el cristiano nacido de nuevo conoce dónde está su ciudadanía. Filipenses 3:20, mire. El que ha nacido de nuevo sabe que no pertenece a la tierra, que no pertenece al mundo, que como dice el Señor ahí en Filipenses, digo ahí en Santiago, almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios? Hermano, ¿cuántos de nosotros que vamos a una iglesia no nos hemos dado cuenta que somos enemigos de Dios porque nos hemos hecho amigos del mundo? No salimos del mundo, nos gusta la mundanalidad en todos los aspectos. ¿Sí? Por eso es necesario nacer de nuevo, de veras. Filipenses 3, les dije, 3:20, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿En dónde está la ciudadanía del cristiano verdadero? Allá en los cielos, no aquí en la tierra. ¿Sí? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Le pregunto, no me diga amén por quedar bien. ¿Está usted hablando con el Señor, diciéndole, Señor, ya ven? Arregla mi vida, Señor, ya no te tardes. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa oración? ¿O estamos atándonos cada día más aquí a la tierra, haciendo planes, y no dejar que Dios haga su plan perfecto en cada uno de nosotros? Estos que saben que su ciudadanía está en los cielos han reconocido que aquí en la tierra no tienen una ciudad permanente. Hebreos 11:13, vaya conmigo, por favor. ¿Ya lo tiene usted? 11:13, capítulo 11 de Hebreos, versículo 3, dice, conforme a la fe, conforme a la fe, sin fe es imposible agradarle a Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? No somos de este mundo, decían aquellos. No pertenecemos al mundo, hijo, hija, vamos a meternos con Jehová. Desde esta temprana edad aprende que no perteneces a este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Que no te atrapen el mundo. ¿No? Hebreos 13, versículo 14. Es que es joven. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios. Hebreos 13, 14. ¿Ya lo tiene usted? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. La estamos buscando, hermanos. La nueva Jerusalén. No la terrenal, sino la que viene del cielo. Ojalá y que Dios te esté hablando. De veras. A mí me ha estado hablando con este estudio de Apocalipsis, como no tienes una idea. Imagínate que yo te hable a ti del Apocalipsis y que a mí no me hable, pues estoy fuera de todo. Amén. Salgamos pues a él fuera del campamento, perdón, 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que busquemos la porvenir. Salgamos pues a él, pues es cuando Cristo lo sacaron de la ciudad y lo crucificaron afuera de la ciudad. Nosotros tenemos que salir también para que seamos crucificados. ¿Quién te va a crucificar? Pues los que te rodean. ¿Quién más? Dios los usa. A tu cónyuge, a tus hijos, a los cristianos. ¿Quién crucificó a Jesucristo? ¿No fue usted y yo? ¿No fuimos nosotros? Los romanos fueron el arma, pero usted y yo matamos a Cristo. Eso fue la predicación, la primera predicación que dio Pedro cuando recibieron al Espíritu Santo. Eso fue lo que les dijo al pueblo de Israel: vosotros matasteis al Mesías. No les escondió la verdad. Por eso, hablando no Pedro, sino el Espíritu Santo, los llevó a un arrepentimiento verdadero. Dice que se compungieron, o sea, el Espíritu empezó a trabajar en ellos y sentían angustia y desesperación. Por eso le preguntan a Pedro: hermano, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense y recibiréis el Espíritu Santo. Hay unos que dicen, pasen los que quieran a recibir el Espíritu Santo, sí. Hay unos que sí lo hacen dirigidos por el Señor. Pasen y todos ahí a recibir el Espíritu Santo, no, hermano. Ojalá y que el Señor nos traiga. Le estoy pidiendo varones y mujeres, pero de verdad comprometidos con Dios. Y se lo estoy rogando todos los días, hermano. Que nos una con aquellos que tienen un corazón noble, sincero para servirle a Dios. No aquellos que quieren servirse de Dios. Sus enemigos son hombres con visión terrenal. Los enemigos del cristiano son hombres con visión terrenal, confiados en lo que tienen y en lo que son, incapaces de ver más allá de las cosas que se ven, que son temporales. Mire, vaya conmigo a 2 Corintios 4, versículo 18. Si usted y yo no tenemos esta clara visión, hermanos, pídasela a Dios. Pídasela a Dios, por favor. Grítele, clámele: Señor, yo todavía, Señor, estoy viendo las cosas que son temporales. 2 Corintios 4, 18. No mirando, ¿quién? Los cristianos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es andar en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne. Aleluya. Bendito Dios. Sí. Estos buscan a Dios constantemente, constantemente buscan su compañía, día tras día, noche tras noche. No dice, no tengo nada que hacer, no, ¿cómo? Vas con Él, Él no te aburre. Él te fortalece en espíritu, alma y cuerpo. Llega un momento que ya no quieres salir de su presencia. Si no tienes nada que hacer en la calle, no sales porque quieres estar con Él. Ahí en tu recámara. Sí, tratando Él contigo, hablándote las cosas, diciéndote el plan que tiene para con tu vida preciosa, porque tu vida es preciosa para Dios, si no, no hubiera venido. La situación es que nosotros no nos amamos. Ese es el problema grave. Y como no nos amamos, no podemos amar a nuestro prójimo. Porque si nos amáramos verdaderamente, no como Narciso, no el pastor, los narcisistas, ¿sabe usted qué es esa palabra narcisista? Sí, esos que se aman, se ven al espejo por acá y las mujeres por acá. Y, ay, ay, ay. ¿No? Y se aman tanto que perjudican a todos, sobre todo hay muchos varones y muchas mujeres que brincan de un hombre a otro y una mujer de otro hombre a otro hombre. Bendito sea Dios. Y jovencitas que quieren ser como las artistas, y jovencitos que quieren ser como los artistas, ¿no? Y no quieren ser como Cristo, porque no le conocemos. Porque no le conocemos. Bendito Dios. Estos buscan a Dios constantemente y además hacen algo más. Buscan las almas perdidas. Buscan las almas perdidas porque ese es el sentir de Dios que Dios mismo puso en ellos. Filipenses 2:13, mire. Pregúntese ahorita que leamos esto, si tiene usted ese sentir de Dios. No que vaya usted a buscar cuando tiene tiempo. Es que ahorita no tengo tiempo. No tengo tiempo. Hermano, cuando Dios, el Señor Jesús dice, venid a mí los trabajados y cansados, son gente que se ha fatigado. Que llega pero bien fatigada a su casa. Que hace el trabajo secular, pero sabe que tiene, que le urge llevar el mensaje a determinada persona, porque ha estado clamando a Dios por esa persona. Sabe su cometido. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Vamos a evangelizar? No, hermano. Deje que Dios ordene. Deje que Dios ordene para que haya eficacia. ¿Qué no quiere Dios que se evangelice, por favor? Si usted ha leído el libro de los Hechos, se va a encontrar con un día en que Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Sí lo ha leído alguna vez? ¿Sí lo ha leído? Si no, búsquelo. Él es el dueño de la obra. Él es el que quiere hacer la obra. Y su carga es ligera. Él mismo lo ha dicho. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Dios quiere que el cristiano haga lo que solo a Dios trae satisfacción. Efesios 1. Versículos del 3 al 6. ¿Ya lo tiene usted? Efesios 1, versículos del 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Nos bendijo? Sí, ¿verdad? No nos va a bendecir, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Repito, no el que está en la iglesia, hermano. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos, o sea, para que estemos apartados del mundo, de lo mundano. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué nos escogieron? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, vamos a hacer un grupo de alabanza, ¿no? Este es el grupo de alabanza, para que entremos realmente no al léxico evangélico, sino el del cielo. ¿Sí me escuchó bien? ¿No dice ahí para qué? Entonces, ¿solamente el grupo que toca son los únicos que es el grupo de alabanza o es la iglesia en general? Dígame, ¿verdad que sí? Efesios 1, versículos del 3 al 6. Esos cristianos no tienen temor de los tres ayes. En ningún momento. No tienen temor de la gran tribulación, por cuanto saben lo que ha de venir, se preparan. Esa es la enseñanza, la instrucción, el discipulado. Es prepararse para ir a rescatar las almas, para atar al hombre fuerte y armado y saquear su casa. ¿Cuál es la casa del diablo? El mundo. Y tenemos que ir a saquearlo. Esas almas, mi padre, mi madre, mi tío, mi primo, mis compañeros de escuela, mis compañeros de trabajo. Si no lo hemos entendido, hermanos, estamos, vuelvo a repetir, fuera de todo. ¿Tengo que dejar de trabajar? Si Dios te lo dice, sí. Claro que sí. Claro que sí. Los que Dios ha escogido no los ha sacado de institutos. Los ha sacado de su trabajo. No estoy diciendo que el instituto sea malo. Los ha sacado de su profesión. Los apóstoles todos tenían trabajo, ¿o no? Eran dueños de barcas, ¿o no? A Mateo el publicano, ¿qué cosa? ¿Cuál fue el llamamiento que le hizo el Señor? Nada más una expresión, dijo, sígueme. Y dejó todo. Pero qué palabra. Yo aquí estoy predique hace como 15 años y nadie quiere seguir al Señor. Digo, ay Señor, ¿qué está pasando? Tú fuiste llamado a sembrar, nada más. Llénate de semilla y yo voy a hacer lo que solamente puedo hacer. Gracias, Señor. Gracias. Porque yo no te puedo cambiar, ni yo mismo puedo cambiar. Amén. Esos cristianos no tienen temor a nada, porque tienen temor reverente a Dios. Saben que los ojos de Dios están sobre ellos y los oídos también. Le dicen al Señor, Señor, pon guarda mi boca. Aquí tengo todavía este hombre viejo y puedo abrir la boca y decir cosas que te van a ofender a tus preciosos oídos. ¿No? Y de repente el fuego ahí del hombre que quiere abrir la boca. Pero el fuego se apaga y ya creció más la vida de Jesús. Ya se acrecentó más. Y ya cuando vienen las cosas, pues ves y oyes al que te ofende con misericordia y con benevolencia, porque así es Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Lo ha leído alguna vez? Ni el valiente en su valentía. Alábese, alábese, alábese en conocerme, que soy un Dios de misericordia, de juicio y de justicia y de juicio. La misericordia es primero. Juicio sin misericordia se le va a dar a aquel que no tenga misericordia. No estoy diciendo que usted se haga partícipe de los pecados de nadie. No. Sino que tengamos misericordia de aquellos que no conocen a Dios y llevarles el mensaje de salvación. Amén. Son esos cristianos, no tienen temor de los tres ayes de la gran tribulación, sino por cuanto saben que lo que ha de venir, se preparan, hermano, para llevar la palabra de Dios, o invierten, escuche bien, invierten para que otros la lleven. Romanos 10, versículos del 13 al 15. Mañana a las 6 tenemos reunión aquí, hermanos, por favor, aquí los pido, los varones, si tienen oportunidad, ojalá y que puedan estar aquí. ¿Ya lo tiene usted? Romanos 10, versículos del 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? No de ninguna denominación, ¿verdad? El nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Oyó bien? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, yo tengo mis pies ahí con callos, pero a los ojos de Dios son bien hermosos. ¿Me escuchó? Tengo que ir a ver al doctor Schultz. No veas a ningún doctor. Tú sigue predicando el Evangelio. Y si no puedes, pues invierte para que se predique el Evangelio. Y esos que predican el Evangelio no van solos. Tú vas con ellos. Tu fuerza de trabajo va con ellos. Haceos tesoros en el cielo, donde el orín no los puede corromper. ¿Sí queda claro? Pero para participar en esto, debe de estar la vida de Cristo en nosotros. No participar con un interés oscuro de que Dios te dé más porque le estás poniendo dinero. Dios conoce las intenciones de tu corazón y el mío. Y regresando a Apocalipsis 11, versículo 15. Esto me lo dio el Señor para usted y para mí. Porque si somos hijos no tenemos que tener miedo a los tres ayes. Pero si somos hijos, entiende que estamos buscando al Señor todos los días. A papá. Apocalipsis 11, versículos del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí, amados? Aquí, hasta el 19, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eres, y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y ahí, al abrirse las siete, a tocar la séptima trompeta, del 12 en adelante, vamos a estudiar cosas bien tremendas, hermano. Que Dios nos ayude. Aquí en estos versículos se nos presenta un resumen de lo que vamos a estudiar más adelante, hermanos, ¿sí? Un resumen de los acontecimientos relacionados con la venida de Cristo en gloria. Para tomar posición de ¿qué? Del gobierno de la tierra. Él va a venir a tomar posición del gobierno de la tierra. Los tiempos de los gentiles llegará a su fin y el reino del anticristo va a ser destronado, derrotado por el Señor totalmente, ¿sí? Por el Mesías. Y Él viene a tomar posesión de lo que le pertenece. Él viene a gobernar la tierra por 1,000 años. Viene a gobernar la tierra por 1,000 años. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Después que se cumple el reino mesiánico o davídico, porque también le llaman reino davídico, Él es el David celestial. Él es el Salomón celestial, es el Shalom, el príncipe de paz, es lo que significa Salomón. Él es el Shalom espiritual de Jesucristo, ¿sí? Después que se cumple el reino mesiánico o davídico, del milenio, amados hermanos, su reino se unirá al dominio eterno de Dios y continuará por los siglos de los siglos. Y nosotros por fe estaremos ahí. ¿Sabe qué? No podemos decir que tenemos fe si no hay obediencia. La verdadera fe nos lleva a ser obedientes. Si no, no tenemos fe. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Bendito Dios. Entonces aquí en el versículo 15 vemos el anuncio de la venida del Mesías. ¿Sí lo está usted viendo? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Al toque de la séptima trompeta se nos da este anuncio a través de cómo de grandes voces en el cielo. Una algarabía que va a haber en el cielo, amados. Se va a descubrir el misterio de los siglos. ¿Por qué, si existe Dios, ha permitido tantas guerras y tantas cosas? ¿Por qué las ha permitido? Porque así dice la gente. Si existiera Dios, no hubiera tanta pobreza. ¿No has escuchado esas cosas? ¿No dice el Señor que el que no trabaje, que no coma? ¿No dice así? ¿Verdad que sí? ¿O no? Y hay tanta pobreza ahí en la India porque tienen más de 2,000 dioses. Y hay grupos que se dicen cristianos que están pidiendo ayuda para llevarles la comida. ¿Por qué no les llevan el evangelio? ¿No ha visto usted las vacas ahí gordas? Ahí, pues es uno de sus dioses. El buey Apis, ¿sí se acuerda? Aquellos que en kinder nos enseñaban todo esto. Sí, tienen sus dioses, o sea. Es tremendo lo que Dios tiene en esta palabra, hermano. ¿Podemos comprender que Dios nada más ve a una nación? Dios no ve, no te ve a ti, ni me ve a mí. Ojalá y pueda yo decirles esto. Dios no nos ve a nosotros, ve al Hijo en nosotros. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué bien? Por eso Juan le decía, el Señor le decía a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque el que no tiene la simiente de Dios no puede ver el reino de Dios. Somos vasijas nada más, donde el Señor depositó su simiente santa. Vosotros sois templo, dice el Señor, del Espíritu Santo. Amén. Dios, se oyeron grandes voces, el toque de esta trompeta vendrá sobre la tierra, al sonido de esta trompeta vendrán sobre la tierra las 7 copas de ira, hermano, la ira de Dios. Apocalipsis 16, versículo 1, pero no nos va a quedar tiempo para continuar. ¿Ya lo tiene usted? Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id. Fíjense qué tremendo el cambio de Mateo 28 a este versículo. Cuando el Señor dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora es un id diferente. Venid y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Qué tremendo cambio, hermano. Dios es paciente, clemente, misericordioso, tardo para la ira, pero ahí ya no hay revire, como dicen en el béisbol. Ya no hay regreso. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, amada hermana, amado hermano. Bendito Dios. Y después del derramamiento de la ira de Dios sobre esta tierra, vendrá el milenio, Apocalipsis 20. Esto ya lo hemos visto y requete visto, hermano. Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuántos años? Por 1,000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo para la batalla del Armagedón. La gran batalla, donde van a querer pelear con Cristo, y él lo va a acabar con la espada de su boca con todos estos. Al establecerse el reino del Mesías, los reinos del mundo vendrán a ser de él. El original dice el reino del mundo, no los reinos del mundo. Sí, además, porque la Biblia considera en ese aspecto espiritual, la Biblia, la palabra de Dios, en ese aspecto espiritual, la Biblia considera al mundo entero como un solo reino, como un solo reino que ha estado bajo el dominio de Satanás. Sí lo sabe usted, ¿verdad? Vaya conmigo aquí a Primera de Juan, por favor, capítulo 5, para recordárselo nada más. ¿Por qué aquellos que dicen que van a la iglesia y se amistan con el mundo y las cosas del mundo, por qué se han convertido en enemigos y adúlteros, espiritualmente hablando, delante de Dios? Que te encuentras ahí con tus hijos o aún hasta con tu cónyuge, canciones del mundo y que les hacen recordar cosas que no convienen, son adúlteros espirituales. ¿Ya lo tiene el versículo 19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo está usted viendo conmigo? Qué tremendo, ¿verdad? Tremendísimo. Entonces, aunque la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz pudo parecer una señal de derrota o una señal de victoria para Satanás, ahí en la cruz, él muriendo, dice la Biblia, que ahí despojó a los principados y potestades. ¿Lo ha leído? Ahí los estaba despojando. Hermano Inurreta, ¿qué puedo hacer entonces para hacer lo mismo? Niégate a ti misma, a ti mismo, toma tu cruz todos los días. Y sigamos al Señor. Entonces tendremos el poder para despojar a los principados y potestades de mi tío, de mi tía, de mi papá, de mi abuelo, de mi cónyuge, de mis hijos que andan mal. Mientras tanto, no sea así, podremos estar orando y orando y orando y orando y no funciona. No funciona. No funciona. Porque para que funcione nuestra oración, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice el Señor? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La verdad es Cristo, es una persona, y la verdad os hará libres. ¿Para qué te va a hacer libres? Para que llevemos libertad, libertad a otras personas con esa unción santa del Señor. Aleluya. Los gobiernos humanos en este mundo han sido seguidores de Satanás en su rebelión. ¿Cuántos golpes de Estado han habido en todo el tiempo, en toda la historia? Sí sabe que es un golpe de Estado, ¿verdad? ¿No? Ahorita hay uno en Honduras. Rebelión a las autoridades. ¿Sí? A veces damos un golpe de Estado a la mujer, al marido, y se rebela y se le pone encima en su autoridad. Y se vive un matriarcado. Y qué tremendo es eso, hermano. Porque Dios no, Él aborrece matriarcados. Hay muchas personas, mujeres, que son hay un matriarcado porque al hombre se le hace más cómodo que la mujer mande, que él tomar el papel tan importante que Dios le ha dado. Papá, ¿me deja salir? Dile a tu mamá. ¿No? ¿Verdad que sí o no? Bueno, a lo mejor no pasa esto en el DF, si he escuchado que pase eso. Dile a tu mamá. ¿No? O si no, dice el papá, no salgas, hijo, pues estás castigado. Espérate que se vaya el gordo. Voltea a ver a su mami. Y ya se va el hombre a trabajar y al ratito, ándele, mijo, pero vente antes que venga tu papá. Si no, deja hablarle para que trabaje más tiempo extra y que no venga hasta mañana. ¿Verdad que sí? El cristiano siempre vive bajo autoridad, porque sabe que estar bajo autoridad nos da poder, hermano. Nos da poder. ¿Sí se acuerdan lo que le dijo el Señor al centurión? ¿Se acuerdan cuando le dijo, Señor, no es necesario que vayas allá donde está mi empleado enfermo? Solamente di la palabra y yo creo. Porque yo, Señor Jesús, también soy un hombre bajo autoridad. Que le digo a aquel, ve y va. Digo a aquel, ven y viene. Es una autoridad porque estás bajo autoridad. No es un autoritarismo, hermano, que dice, no, aquí se hace lo que yo digo. No, aquí se hace lo que Dios quiere que se haga. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Bendito sea Dios. ¿Están conmigo? Los gobiernos humanos en este mundo han sido seguidores de Satanás en su rebelión y han sido hostiles contra Cristo. Mire, vamos al Salmo 2, por favor. Es tremendo lo que va a acontecer, hermano. De veras. De veras, aquellos que dicen también que las almas duermen. ¿Sí he escuchado alguna vez eso? ¿No se acuerda que estudiamos en Apocalipsis cómo estaban clamando las almas? Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de nosotros? Pero repito, los indoctos tuercen las escrituras, hermano. Salmo 2, ¿ya lo tienen? Versículos 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Todos los gobiernos, hermanos, se van a unir al anticristo. No van a querer nada. Ya leímos cuando matan a los dos testigos, ¿se acuerdan? Cómo se envían regalos y muy contentos. De veras, hermano. Bendito sea Dios. Aleluya. La rebeldía en el interior de nosotros, de la humanidad, en lugar de comprender que son lazos de amor, hermano. Léalo en su casa, ahí en Oseas 11, versículo 4. Con lazos de amor nos atrae el Señor, el verdadero amor que implica corrección de Dios. Dios nos ama verdaderamente. Si tú dices que amas y no corriges, no amas. No es cierto, no estás amando. Esa es una falsedad, es un amor humano que no funciona. Y cuando corriges te duele más a ti, pero tienes que corregir. Porque así está establecido por Dios. Hace unos días oí algo que me gustó. Dijo, van a ir ahí, pero no me estoy olvidando de la corrección. Cuando venga van a ser corregidas. Amén. Y así corriges sin coraje. Porque cuando corriges enojado, no corriges, sino destruyes a tus hijos. Y les dices cosas que... Y les das donde caiga. ¿No? ¿No han visto así? Híjole, mono. ¡Paz! Y... Ay, mamita, ya no me pegues. ¿Cómo de que no, hijo del mal dormir? Y no sé qué tantas cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son lazos de amor con el cual que ha querido el Señor llamarnos a la humanidad, hermano. Bendito sea Dios. Hermano, ¿cómo explicar? La humanidad considera los lazos de amor de Dios como yugos, hermano, como yugos que los esclavizan, que los esclavizan. Muchos piensan que la obediencia es un yugo, ¿no es cierto, jovencitos? ¿No es cierto? Cuando te dice tu papá, voy a hacer esto, ay, ¿por qué voy? ¿No? Piensan que es un yugo. Se les hace difícil. ¿Por qué? Por la naturaleza tan tremenda que está dentro de nosotros. Mire, Jeremías 5, versículo 5. Dios, ayúdame. Jeremías capítulo 5, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Ellos, los grandes, grandes no de, sino los que tienen cargos, dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, conocen el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Hermanita, hermanito, esposo y esposa, jovencito, si conocemos el camino de Dios, tengamos mucho cuidado en romper el yugo y las coyundas, porque son para nuestro bien. ¿Me escucharon bien? ¿Sí me escucharon bien? Si no te gusta someterte a tu esposo, dile al Señor, no me gusta, Señor, pero tienes que hacer algo en mí para que yo lo haga. Si no te gusta tratar a tu mujer como vaso más frágil, platícaselo a Dios. Y si no te gusta obedecer a tu autoridad, que son tus padres, ten mucho cuidado, porque los días pueden ser cortos. ¿Me escucharon? Tiempos difíciles estamos viviendo, pero Dios hace ahora en menos tiempo lo que ha hecho en tanto tiempo. Lo que se ha tardado en hacer por pura misericordia. Va a haber una corrección, hermanos, como no tiene usted una idea. Y es mejor que nos empecemos a corregir de una vez y para siempre. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa? Por eso dice 1 Corintios 11, si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿sí lo ha leído alguna vez? Examínese con la palabra de Dios. Amén. Cuando somos rebeldes nos ponemos del lado del diablo. Así de fácil y sencillo lo dice la palabra del Señor. El estar bajo autoridad no es un yugo. Al contrario, nos da poder, nos da libertad. Cuando yo estuve en el ejército, lo primero que nos enseñaban era eso. Dice que el que mejor sabe mandar es aquel que ha sabido obedecer. Así nos enseñaban en el ejército. ¿Sí? El que mejor sabe mandar es aquel que siempre ha sabido obedecer. Aleluya, bendito Dios, amén. Vamos a Apocalipsis 10, versículo 7. Un momentito, por favor, ya estoy terminando. Ay, Dios mío, hermanos, que Dios nos ayude a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo, de veras. Que le hablemos con sinceridad a Dios. Ahí, solas, a solas, decirle todo, para que Él tenga, Señor, tienes plena libertad de hacer lo que tengas que hacer en mi vida, Señor. No te tardes. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Y lo va a empezar a hacer y te va a empezar a doler. Pero dice que Él hiere y Él sana. De manera inmediata, ocuparán un periodo de tiempo en el cual el misterio de Dios va a ser consumado en su casa. Lea Daniel 2, versículos del 31 al 45, no me alcanza el tiempo. Ahí va a estar a ver la revelación que Dios le dio a un jovencito llamado Daniel, que tenía 18 años, pero era un jovencito con propósitos con Dios. Con propósitos con Dios. No andaba perdiendo el tiempo, ni jugando a las canicas, ni jugando al novio y a la novia. No tenía propósitos. Propósito. Si usted como joven no tiene propósitos, qué triste. Con Dios, si es que somos cristianos. ¿Sí? Versículos 16 y 17 de Apocalipsis 11. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eres, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Qué dicen los ancianos? Te damos gracias, Señor. Y están en el cielo. Te damos gracias. Esto es por la próxima inauguración del reino mesiánico. Porque has tomado el poder y has reinado. El plan de Dios, hermanos, continuará después de casi 6,000 años. Desde que Dios hizo a Adán y a Eva, bíblicamente han pasado 6,000 años y fracción. 6,000 años. Por eso yo les he dicho, si Pedro dice en su epístola que 1,000 años son como un día para el Señor. ¿Sí se acuerdan? Entonces han pasado 6 días y viene el año del reposo, el milenio. ¿Sí? Viene el año del reposo, del milenio, donde la tierra va a reposar. Porque hasta eso la han hecho trabajar de una forma tremenda. El Señor estableció que la tierra se trabajara 6 años y se dejara uno. Uno, que lo que saliera de cosecha se lo dieran a los pobres para que no hubiera pobres en la tierra. Dios tiene un plan perfecto. Pero va a continuar, hermano, después de esos 6,000 años, va a seguir el plan que se quedó interrumpido de Génesis 3 hasta Apocalipsis 21. Y va a continuar el plan de Dios. Y el Señor le plació introducirte a ti y a mí en el plan. El problema es que ojalá y lo hayamos entendido, para despojarnos de todo lo que somos, para que lleguemos a ser como Él. ¿Ven? ¿Amén? ¿Sí? El versículo 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Amén? Entonces, vemos que la ira de Dios, y esto tiene que quedar muy claro, es diferente a la ira de nosotros, amado hermano. ¿Sí? La ira de Dios es santa y es justa. La de nosotros es una ira ciega. ¿Me escucharon bien? Nos airamos y nos importa muy poco lo que nos decimos. Esa es una ira ciega. Quieres lastimar. Y qué horrible ser así, hermano. Sacar cosas y cosas y salen serpientes y ajos y tantas sapos y ranas. No, quieres herir, quieres matar con la lengua. ¿No has escuchado eso alguna vez por ahí? La ira de nosotros es ciega, hermano. No nos interesa lo que digamos. Entonces, ese es el tiempo de juzgar a los muertos. Hechos 17, no lo busque, búsquelo en su casa. Hechos 17, versículos 30 y 31, donde dice, porque Dios ha establecido un tiempo de juzgar a los muertos, a los hombres. Dios estableció un tiempo de juicio. Y el juicio de Dios tiene dos partes. Primero, escúchelo, ya nos vamos. Recompensas para los santos del Antiguo Testamento. Daniel 12, no lo busque, Daniel 12, versículos 1 al 3. La recompensa para los redimidos en la gran tribulación. Mire, vamos a ver este que está cerca, Apocalipsis 20, versículo 4. ¿Sí? Dice, y vi tronos, ¿están conmigo? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Recompensas, sí, amados hermanos. Y la condenación, perdón, la condenación de los incrédulos, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, ¿estaremos inscritos en el libro de la vida? Bendito Dios. Y el arca de su pacto, ahí es donde procede el juicio de Dios. El juicio de Dios que viene desde su trono, de su altar, para toda la tierra. Bendito Dios. Ese juicio viene contra todos los impíos de la tierra, hermano. Que Dios tenga piedad de nosotros y de nuestra familia, de nuestros conocidos. Pablo decía, soy deudor a los griegos, decía, pero no deudor de dinero, sino de no haberles llevado el evangelio. ¿Cuántas deudas tenemos nosotros en ese aspecto? ¿Verdad? No estoy diciendo que salga usted para andar para arriba y para abajo, no. Sino que en su relación con Dios le pregunte al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor te va a decir, ve a la ciudad y ahí alguien te va a decir lo que tienes que hacer. Porque no lo vas a hacer como tú quieras, sino como yo tengo establecido las cosas para mi pueblo. Para mi pueblo. Desgraciadamente hemos hecho las cosas a nuestro arbitrio. Y cuando el hombre hace las cosas, todo sale mal al final. Aunque de repente veamos mucho humo y muchas cosas, y somos como las nubes sin agua, ¿no? No hay palabra, no hay palabra. Y nos vamos de un lugar a otro como el viento. El viento, cualquier viento de doctrina nos lleva de un lugar a otro. Dios se apiade de nosotros, hermano mío. Dios les bendiga. Y si escuchó algo que le ofendió, no fui yo, sino nuestro yo se ofende cuando nos dicen las verdades divinas. Definitivamente así somos. ¿Nos ofendemos? No. Ay, porque yo sí soy tan bueno. No. Pero bueno, solamente es Dios, dijo Jesucristo de Nazaret. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie y que Dios nos ayude, hermano. Imagínese que terminemos de leer Apocalipsis, estudiarlo, y que no haya ninguna reconsideración de nosotros en nuestro caminar con Dios. Uf, nos va a pasar que aquellos, cuando se levantó el padre de familia y cerró la puerta, dicen que llegaron hasta la puerta y le tocaban, Señor, ábrenos, ábrenos, tú has enseñado a nuestras plazas, le decían. Y él les dijo, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Y ese, has enseñado a nuestras plazas, quiere decir, has enseñado en las congregaciones a donde nosotros íbamos. Pero no entraron, no entraron, no entraron. Dios quiera que entremos nosotros, hermano. Que sea una fe que es obediente. Usted y yo no podemos decir que tenemos una fe del cielo si no somos obedientes a la palabra del Señor. Nos engañamos a nosotros mismos. Es una fe que obedece. Es una fe que experimenta que en la obediencia hay victoria para uno. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque no nos dejas ignorantes, Señor, de las cosas que tú tienes, Padre bendito Dios, preparadas para el final de los tiempos. En tu misericordia infinita, Señor, te ha placido presentarte delante de nosotros. Algún día, Señor, llegaste. Y desafortunadamente se nos ha olvidado ese día, Señor, en que cambiaste nuestro lamento en baile, Señor. y que quitaste ese espíritu angustiado y nos diste un manto de alegría, Señor. Ciertamente ha habido luchas, Señor, hemos pasado por algunas situaciones por quitar los ojos de ti y poner los ojos y los oídos en otras cosas, Señor. Y hemos traído más que alegría, confusión a nuestra vida, Señor. Pero tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, eres misericordioso. Y eres un Dios de oportunidades, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos, perdona esa tibieza espiritual, Señor. Ese poco interés que tenemos por estar en comunión contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Y tu palabra dice que tú eres el que haces las cosas y que solamente quieres disposición. Y yo creo que si aquí están tus santos, Señor, es porque están dispuestos a hacer lo que a ti te parezca, Señor. De veras, Dios, tú conoces el pensamiento de los que estamos aquí en este momento y siempre, y sabes si hay disposición de corazón, Señor. Aquellos que realmente estén dispuestos de corazón, Señor, yo sé que vas a tratar con cada uno de ellos y conmigo también y con mi casa, Padre. Que seamos diferentes a los demás. Aún aquellos que se congregan en diferentes congregaciones, Señor, que seamos como tú quieres que seamos, sin, Señor, llegar a tener mejor, mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, Padre. Ayúdanos a llevar tu yugo de humildad delante de ti y de mansedumbre delante de los hombres, Señor. Padre bendito Dios, tu carga es ligera, nos has dicho, Señor. Ayúdanos. Echamos sobre ti toda nuestra carga, Señor. En esta noche te rogamos que pongas la tuya en nosotros, Señor, porque a veces no podemos cargar esto, Señor, nos doblamos, pero tú tienes poder para deshacer todas las cosas, Señor. Sácanos adelante, sácanos adelante. Dile al Señor ahí, Señor, no permitas que yo me pierda, y si estoy perdido, sálvame, Señor. Si estoy perdida, si no te conozco, Señor, por favor, revélate a mi vida, Señor. Yo te lo pido también para mí, Señor. Que no sea yo un hablador, un predicador, Señor, sino realmente que yo sea un hijo tuyo, Señor. Padre, vamos a salir de este lugar, Señor, pidiéndote, Señor, que vayas con cada uno de nosotros y que no nos dejes, Señor. Que nos hables, que nos digas. Tú tienes muchas maneras de hablarnos, Padre. Por favor, Señor. Y apiádate de los jóvenes que tenemos aquí, Señor. A veces en la juventud, cuando estamos jóvenes, somos muy simples, Señor. Y no entendemos las cosas que tú nos quieres hablar. Pero tú eres bueno y nos amas, Señor. Amas a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, aún a los ancianos, Padre. Y en ese amor tan tuyo te pedimos que trates desde el menor hasta el mayor en esta congregación y en tu iglesia, en toda la tierra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.